Esto es Frecuencia 8 Bits,
un podcast para los amantes de los videojuegos.
Hemos alcanzado la quinta temporada.
Sin claves ni trucos.
Yo soy Monty.
Y yo soy el Dude. Y junto a ustedes derrotaremos al boss de la semana.
Preparen sus controles y press start. Hola. Hola, esto ya ha servido.
Hola, amigos.
Hola, ya estamos, Dude.
Ahí estamos, en vivo y en directo para todo el mundo.
¡Oh, wow! Gente, bueno, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia 8 Bits. Debo decir que hoy me siento súper raro, o sea, muy raro. Hay como un conjunto de emociones aquí medio mezcladas, muy jaladas del pelo. Bueno, notarán, si notan en la intro rara, lo lamentamos, pero es que estamos grabando desde remoto. Estamos grabando remotamente. ¿Ok? Esto pasó porque, bueno, el dude está aparentemente como con gripe y estamos previniendo, no sabemos qué pasó, pero simplemente por prevención. Entonces, bueno, eso nos tocó, o sea, esta situación tocó en la apertura de la temporada y ustedes saben que nosotros somos unos necios y tratamos de siempre hacerlo. Entonces, dude, sea bienvenido junto conmigo, dude, y todos los demás que escuchan esto a una nueva temporada de Frecuencia 8 Bits. Esta es la quinta, dude.
Nadis, Doha y Fiebre.
Nadis, Doha y Fiebre. Sí, claro.
Se comercial.
Además decía, además de Nadis, Doha y Fiebre, decía algo más, ¿no?
Nadis, Doha y... Este es mi papá. Así es mi papá.
¿Sí decía eso?
Sí. Y esta soy yo, Nadis, Doha y Fiebre.
Yo no me acordaba tanto. Mae, qué loco. Bueno, hey, dude, mae, ¿qué tal? Bueno, para empezar así, mae, con las preguntas de siempre, mae. Ese boss de la semana. Claramente, ese boss de la semana tiene nombre, tiene apellido y se llama Ko. No, mentira.
Se llama Ko. Coberto, parce.
Co-Victor.
Mae, es que fue puchis, mae.
Co-Victor.
Qué difícil, mae, porque tengo como un 90% de seguridad de que es el amigo del 19, ¿verdad? Por eso.
Wow.
Por eso estamos aquí, el dude y yo, hablando así como. Este es el primer, es que son muchas cosas al mismo tiempo. Este es el primer episodio de la quinta temporada. Este es el primer episodio
remoto.
Y este es el primer episodio video podcast para todo mundo.
Oh, wow, dude. Mae, yo no sé, bueno, hay mucha hablada de papaya que hacer porque yo no les he hablado más o menos cómo está mi semana, pero todo eso lo vamos a dejar para la parte de noticias, sí. Porque, más, o sea, hay demasiado que contarles. O sea, la vez pasada que dijimos, vamos a reactivar un poco los episodios viejos, no fue por nada. O sea, no se imaginan lo mucho que estuvimos breteando y hay muchas noticias que darles. Entonces, primero voy a contarles más o menos cómo está la semana. Aquí donde me ven, hoy es sábado y son que las 10:30 de la noche en realidad. Resulta que yo me voy mañana domingo a México. Entonces,
nice.
Yo aún no he hecho mi maleta, aún no he hecho muchas cosas y mañana es un día que comienza para mí y para mi esposa a las 7 de la mañana, mae, porque tenemos que ir a dejar a los perros donde la mamá de Jordan Dudbroman, porque ella ofrece el servicio de hotel de perros. Ella cuida perros, mae.
Mae, viviendo al límite, dude.
Pero a más no poder, mae. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que yo le doy la razón a María, mae. María me está diciendo que haga la maleta hace como 3 días, mae.
Y acá ya está.
¿Verdad, mae? Sin hacerla aún. Ya tengo la ropa seleccionada. Es simplemente meter la ropa en la maleta y eso es todo. Pero ya está seleccionada. Mae, entonces, mañana, mae, a las 7, empieza nuestro día, mae, ahí desayunamos y nos alistamos y todo. Mae, teníamos que ir a dejar al perro, a Jack, a las 9 de la mañana, por donde vive Jordan, y a mediodía tengo que estar en el aeropuerto. Más o menos calculamos que a las 6 de la tarde estamos en México. Y esa zona de México que vamos, que es ciudad, tiene la misma zona horaria que nosotros. Entonces, 6 de la tarde del domingo, yo ya llegué igual. O sea, tanto Costa Rica como México es la misma.
¿Y cuál es el plan, dude? Digamos, ¿a qué horas? O sea, ¿salen como al mediodía y llegan? O ¿cómo está la jugada?
¿Del itinerario del paseo?
Ajá, ajá.
El primer día, empieza, casi que todos los días comienzan en la mañana, en realidad, como para aprovechar el día. Lo que pasa es que el segundo día, que es martes, el 14 de febrero, digamos, ese día el itinerario se planeó para ir a montarnos como en un globo aerostático, y ese día sí es el más temprano, o sea, tenemos que estar en Teotihuacán como a eso de las 5 de la mañana, porque el punto de ese paseo es que estando en el globo se ve el amanecer,
Oh, wow.
Pero eso, eso se planificó, digamos, como con la gente que está haciendo todo el tour y la vara, y sí, ya después los demás días son igual, sí, digamos, como en la mañana y así, pero el martes en sí es el día que se acaba más temprano, digamos, como el paseo. O sea, ese día terminamos a las 4 de la tarde, entonces ahí ya vemos si vamos como al Zócalo y así. Hay planes, tuanis, que hemos tratado de hacer, y creo que uno de esos días es ir a comer en un restaurante de Luisito Comunica. Y así, o sea, entonces se ha planeado varas muy tuanis. En realidad, todos se han cargado María. Yo nada más voy. Siempre hay dos personas, el que planifica y el que va. Yo soy el que voy. ¿Ya?
Okay.
Pero sí, por dicha se dio la oportunidad. Entonces, para cuando estén escuchando esto, ya me habré montado en el globo, probablemente ya esté más bien en tierra de nuevo y ya estoy allá.
Muy bien, dude, al dude del futuro espero que esté pasándola bien en el viaje.
Sí, dude del futuro. Yo, Monty del futuro.
Sí. Y dude del futuro espero que esté mejor.
sí, mae. Mae, entre otras cosas, nuestro fuerte en realidad, no son como la vara tanto geek, aunque, no hay que mentir, o sea, uno sigue todo ese mercado y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, pasó el Matsuri y vimos que nuestro amigo Brian, se fue por allá, con, creo yo, según es el hijo, que lo hizo cosplay de Mario, mandó foto ahí, está muy chusa.
Sí, mae. Esta semana, pues como les vamos a contar ahorita en noticias, hay un montón de cosas nuevas e interesantes. Mae, sí. En mi caso, yo estaba ahí vuelto loco con muchas cosas y digamos que esta gripecilla, ¿verdad? Interrumpió algunas cosas. Entonces, como pueden ver, esto es parte de lo que interrumpió. Igual yo creo que hacía falta. Aquí la gran pregunta era como, ¿qué? ¿Hacemos microepisodios? Y siento que tal vez el microepisodio no es como de la calidad que uno esperara, ¿verdad?
Esa es la vara, creo que aunque el episodio es remoto, obviamente pues no estamos juntos ni nada, pero al menos pues la interacción está. Ojalá esto esté lo suficientemente bien, ¿verdad? Pero, yo prefiero esto, aunque no sé cómo vaya a salir la calidad del audio, ahí nos disculpan, pero yo prefiero mil veces la conversación con usted que un microepisodio.
No, y yo creo que poco a poco, digamos, es cuestión de ir viendo cómo se van resolviendo esos temas de calidad de audio, porque sí hay mucha gente que hace esto remoto, hay mucha gente que la calidad de audio en remoto es genial, ¿verdad? Y la verdad es que también el dude tiene unos planes que ahora nos va a comentar y creo que poco a poco vamos a tal vez a ir logrando, si en algún momento alguno de los dos no pudiera grabar y tenemos que grabar esto, vamos a ir perfeccionando esto. Entonces, así como el dude dice, tal vez pedimos un poco de disculpas por la calidad del audio, que tal vez no es la mejor, pero estoy seguro que esto lo vamos a ir perfeccionando cada vez más,
Sí. Entonces, dude, ¿qué le parece si en vez de darle un press start, nos vamos al bloque de las noticias,
Al bloque de las noticias. Nos vamos al noticiero.
Vámonos. Me encanta esta música porque es como decir CMM, Bargon, en francés. CMM en francés. Gente, bueno, entre muchas de las cosas que ustedes opinan día a día, semana a semana, el Dude y yo hicimos, mae, tenemos que hacer de la quinta temporada la mejor temporada que nosotros podamos. O sea, de verdad que tras la última entrevista con Oscar Romero, tuvimos un empujón de inspiración, un empujón de muchas ganas más, y la verdad es que vamos a tratar de traer lo mejor en cuanto a contenido en esta temporada. ¿Cómo? Mae, vamos a tratar de traer bloques que se han dejado atrás por alguna razón. Entonces están las noticias, van a volver los saludos de bonus semanal, van a permanecer los saludos de los patrons, vamos a tener el contenido, vamos a tener espacios de información que nadie pidió, pero igual no importa, igual las doy. Vamos a tener impresiones de la gente por medio de WhatsApp. Vamos a tener un montón de cosas que dar. Entonces, cada vez los episodios van a estar mucho y mucho más llenos de información que dar. Eso es tan solo la punta del iceberg. ¿Algo más?
Que la punta del iceberg, y es porque hemos tenido como ese brote de inspiración. Por ejemplo, ahora estamos innovando con lo que es el video podcast. Ya tuvimos toda una temporada que los patrons tenían la primicia, digamos, del podcast. Y ahora, a la hora de quitar, digamos, lo que es el video podcast, pues teníamos que también darles algún tipo de contenido. Entonces, si vamos a liberar el video podcast para todos, a ellos les vamos a tratar de generar el podcast unos días antes. Estamos reacomodando las fechas en donde vamos a grabar, entonces la idea es que ellos tengan contenido, incluso no solo el video podcast o el podcast antes, sino que también tengan otro tipo de contenidos. Y es que, dude, ya son 10 Patreons.
Sí, hoy sábado, sí, creo, se sumó el 10º Patreon. O sea, esto en cuanto a la promesa de Oscar Romero y todo esto del Connector Day, ya tiene candado. Ya los 10 patrons que han estado con nosotros, estamos listos. Estos 10 patrons van a gozar de la oportunidad que nos está brindando Oscar Romero para llevarnos a todos estos 10 al próximo Connector Day. Queremos darle la bienvenida al nuevo mecenas, el Brian.
El Brian.
Entonces, mae, Brian, muchas gracias. Mae, yo le aplaudo desde acá, el Dude le aplaude desde allá. Muchas gracias por sumarse a la confianza del proyecto. Muchas gracias por creer en nosotros y gracias por ser el 10º mecenas, mae. Bueno, la música de la noticia se fue, pero lo que sigue.
No, ahí vuelve.
Dude, tenemos más.
Ahora es un loop.
Tenemos más, dude.
Sí, junto con el cierre de los 10 patrons, pues ahora replantearemos un poco qué hacer con esta plataforma. Seguro vendrán algunos nuevos niveles o tal vez ver cómo les damos paquetes o algo así. Y la idea es como también llevar la plataforma, tal vez que no sea nuestro medio principal de sostener el podcast, pero sí, digamos, mantener a esos 10 miembros fundadores como los principales miembros que nos han aportado desde el inicio, sí, del podcast.
Sí, lo que sí está definido es el nuevo beneficio, digamos, de los fundadores, se va a llamar así. O sea, este grupo selecto de 10 dudes son los fundadores. ¿Qué es el punto, el nuevo beneficio? Bueno, tenían el video podcast, ahora el video podcast va a ser general, pero el beneficio que tienen los fundadores es que tienen el preestreno del episodio.
Okay. Y la mención siempre.
Ajá. Entre los... Sí, y la mención, exacto, eso continúa. Entre otras noticias, bueno, tenemos la gran alegría de verdad de poder anunciar a los nuevos miembros que forman el nuevo equipo de Frecuencia 8-Bit. Esto es algo que venimos el Dude y yo hablando, conversando, masticando, bueno, de todo, como desde la temporada 3 o 2 más o menos, con la idea de expandir un poco el equipo. Ok, o sea, la gente entenderá que pues no sé cómo decirlo, los ¿cómo se le dice a esto, ma? ¿Qué hacemos nosotros?
La creación de contenido, tal vez, ¿no?
Sí, tiene otro nombre, los anfitriones, pongámoslo así, los anfitriones, seguimos siendo el Dude y yo, ajá, pero hay un montón de trabajo extra por detrás del programa, esto que ustedes escuchan, que no puede pasar desapercibido. Entonces, yo quiero darle la bienvenida como parte del equipo de Frecuencia 8 Bits a Gabo Seckers, quiero darle la bienvenida a Luisca y quiero darle la bienvenida a Mana Manito, que son gente que ya se reunieron con nosotros, tuvimos unos cuantos meetings la semana anterior y quedamos claros en que ellos van a encargarse de mucho de lo que son noticias, todo lo que son esta parte de video. Entonces, gente, sepan que esto tiene esfuerzo, tiene nombre, son esta gente los que nos están ayudando y no son gente extra, ellos son Frecuencia 8 Bits a su vez. Entonces, muchas gracias, los posts que ustedes han estado viendo desde hace unas cuantas semanas para atrás son de ellos, ellos han trabajado en esto, han estado muy atentos a las noticias, han estado muy atentos en todo. La verdad es que el conocimiento de los tres juntos ha venido a reestructurar esto de una forma absurdamente genial, tanto así que ya estamos manejando con mucho más orden todo esto, y de verdad muchísimas gracias a los nuevos integrantes del equipo. Tal vez con frecuencia los podamos ver por acá, porque al ser parte del equipo también ocupemos que nos ayuden con más manos, no sé, al momento de controlar cosas, luces o cámaras o qué sé yo, y cuando nos vean en los eventos grandes, Connector Day y este tipo de cosas, van a ver a 5, ya no somos 2. Entonces, de verdad, bienvenidos a ellos, muchas gracias por el apoyo que desde siempre nos están ofreciendo, y esa es una de las noticias. ¿Tenemos más?
Creo que ya la última noticia es contar lo que sucedió el jueves, ¿verdad? El jueves tuvimos grata oportunidad de ser invitados como cuerpo de prensa al Comic-Con, a una conferencia de prensa del Comic-Con, y pues no sé si estuvieron viendo las redes sociales, nosotros estuvimos posteando ahí mucha información, y la verdad es que me sorprendió mucho lo que viene. Me parece que va a ser en el mismo lugar, en el centro de eventos,
centro de convenciones,
y va a ser el usted tiene por ahí las fechas, dude, que se me perdió. Aquí está. Son 5, 6 y 7. ¿Será que las batié? Aquí está. 6, 7 y 8 de mayo, Comic-Con Costa Rica. Okay. 11 invitados internacionales, 150 empresas invitadas. Pueden accesar a mayor información a Comic-Con Costa Rica, así como lo dije, comicconcostarrica.com. Y la verdad es que está llena de un montón de cosas. Tenemos el Comic Quest, que es como un tablero grande, digamos, como que está la gamificación, que era lo que nos decía Oscar Romero la vez pasada, ¿verdad? Del evento. Entonces ustedes pueden ganar muchos premios ahí, se puede completar misiones durante el fin de semana. Hay un paquete VIP que trae un montón de cosas, trae lanyard, trae un Funko Pop, trae un hoodie, un póster y un pin, todo esto de edición especial de Comic Con Costa Rica.
Hay eso paquetes, aparte de las entradas.
Eso aparte de las entradas, que igual va a haber, el paquete VIP trae la entrada ya sea para un día o dos días, o los dos días de la Comic Con. Va a haber un opening show, esto es algo muy loco porque va a haber como un show de magia y ciencia. Entonces
sí, es ahí. Que yo no sé si usted los ha visto, esos son más que yo he visto en YouTube. Esos maes son gente que hace ciencia, pero desde una perspectiva científica muy loca, maes, o sea, muy, muy, muy chiva. Entonces, sí, maes, hay como apertura de show de estos maes.
Sí, hay un show de magia y de ciencia, Javier Santaolalla y Diego Vargas, que Diego Vargas es tico, de hecho. El costo de la preventa viene en 15,000 y el día del evento 17,000, los dos días 20,000 y el día del evento 24,000, además del precio especial, que van a haber otra vez paquetes Estos van a estar disponibles en las tiqueteras que van a poner a ellos. Y por supuesto, la parte que a mí más me impresionó, que creo que tengo que mencionar así con detalle, es que van a haber una serie de invitados súper de un calibre altísimo, muchos dibujantes o ilustradores de Marvel y Comic, DC, perdón. Y vienen actores de voz, vienen unos también ilustradores de un cómic latinoamericano, vienen cosplayers, por supuesto. Y dentro de los actores tenemos al ya anunciado Kevin Sorbo.
¿Todos recuerdan? Hércules.
Hércules, de las historias de Hércules. Y la que a mí realmente me... Bueno, también tenemos, dude, a usted que le cuadra mucho Star Wars, a Amy Allen, que fue, me parece, no sé si a Kosha.
No sé si era ella.
No, no, porque ella... Ella sigue viva después, más adelante, ¿verdad? Después
de Ahsoka, dice.
Ahsoka, sí, perdón.
No, es Ahsoka. Es de la misma raza, pero es una Jedi.
Ok, es parecida a ella. Viene ella, la que actúa en las películas del episodio 2 y el episodio 3. Mae, y a mí el que realmente me explotó la cabeza es Lou Ferrigno.
Mae, vean. Si ustedes les gusta Marvel, o les gusta, sí, Marvel, vamos a englobar Marvel, o sea, o si ustedes son nada más gente que les gusta las nuevas películas de Marvel, son unos pollos, pero digamos, mae, así para que los engaña, o sea, este mae es el Hulk original,
sí, original.
O sea, el original, era el físico culturista que lo pintaban de verde, es increíble. Que mae, es una vara increíble, o sea, este mae a su vez salió en las películas más recientes de Hulk, una de las más recientes, mae, en donde él era un guardia de seguridad y hizo una línea ahí de actuación con Stan Lee, mae. Entonces este mae viene para acá, o sea, yo, si hay una nueva conferencia de prensa cuando ya venga el panel, porque así fue en el Connectory, y si yo tengo la oportunidad de ir, yo le voy a preguntar a ese mae, por favor háganos una transformación de Hulk, mae. O sea, yo le tengo que pedir eso, mae. Yo le tengo que pedir eso si es que se me presenta la oportunidad. Mae, sí, vienen actorazos. Viene un mae que es un Wookiee de Star Wars, ¿verdad?
Ajá, también.
Ajá. Mae, o sea, es demasiado, demasiado cargado de cosas increíbles este próximo Comic Con. Aunque, recalcamos, nuestro fuerte no es el mundo geek, es el mundo de los videojuegos. Pero la organización siempre nos toma en cuenta para estos eventos, para prensa y para todo. Y allá vamos a estar. Acabó la música, la noticia.
Ahora sí. Acabaron las noticias.
Good. Entonces, bueno, creo que es bastante información y buenísima. Creo que, dude, vamos al episodio.
La idea es seguir teniendo este tipo de bloques, ¿verdad? Antes de entrarle al episodio, antes de la premisa, tenemos un bloque que nos encanta y que creo que la gente extraña mucho. Así que, sin más,
vamos allá. Bien, vean, nosotros dijimos que lo bueno, es más, era un eslogan de mi canal favorito de caricaturas, lo bueno vuelve, mae. Es así,
lo bueno vuelve.
Bueno, dude, usted tiene un saludo especial, ¿verdad? Particular.
Yo tengo dos saludos así sumamente importantes. Uno es a Iván Mora, que nos ha estado escribiendo por el Gmail, que se encontró el podcast y le ha encantado. Entonces dice, nos escribió como nos pueden saludar, y esa fue una de las motivos también por los que dijimos, mae, hay que volver a meter el bloque de saludos. Entonces, este saludo es para Iván Mora. Espero que nos esté sintonizando ya, que vaya al día. No sé por qué episodio irá, pero cuando llegue este episodio, el primer episodio de la quinta temporada, Iván, ahí está el saludo para usted. Y también tuvimos la oportunidad de conocer a Farid, es de 100% Geek. Nos invitó a un programa, dude. Nos dijo, nosotros tenemos un programa, un podcast. Tiene alrededor de 25 episodios. Vi su camiseta. Ustedes que son un pod, bla, 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 bla. Entonces nos dijo, ¿podríamos compartir un programa con ustedes? Y yo dije, por supuesto.
Wow. Entonces, esto es nuevo para mí.
Legal, sí. Sí, sí, ahí sí, está sí, el contacto. Sí. Entonces, Farid también quería saludarlo aquí de 100% Geek. A ver qué podemos compartir un día con ellos. Nosotros, como el dude le dice, somos 100% videojuegos, no somos 100% geek. Pero también el saludo es para Farid. Ahora, dentro de la gente que también podría saludarme, Quiero saludar a Juanda, a Gabo Salas, que lo vi esta semana pasada, a Danito, que sé que nos oye siempre. Sí. Y no sé, Duda, ¿a quién quieres saludar?
Madre, bueno, yo quisiera saludar a tanta gente, madre, en realidad, gente que semana a semana nos escucha, madre. Hay gente que nos sigue escuchando y tal vez no me acuerdo que nos siguen escuchando. Yo quiero saludar a mi compañero de banda, Chico, madre. Él es un madre que nos ha venido escuchando, pero madre, desde hace no sé cuánto y siempre fue como muy atrás en el contenido y ya se puso al día. De hecho, me escribió, me dice, madre, qué mega episodio más tuanes, el de Oscar, madre. Entonces, madre, Chico, gracias por ponerse al día, madre, gracias por eso, madre. Madre, quiero saludar a mi amigo José, madre, que aunque tal vez no escuche esto, compartimos con él el fin de semana, madre, muy cool, la pasamos, bueno, yo me reí demasiado, madre, la pasamos muy cool, madre, y así, no sé, sí.
Bueno, entonces, esto fue el bonus semanal.
Bien,
la vamos a gozar. El dude se va para Acapulco.
What? Ah, ok. Mal entendí otra vara. El dude se va a parar.
Para Acapulco. Digo, uno que sabe, mae.
Sí, sí.
Uno no sabe qué le va a pasar en Acapulco. Vars.
Va, no voy para Acapulco. Voy para la ciudad. Me han dicho que Acapulco no está tan tuanes. Yo creo que la época dorada. La época dorada.
Era la del Chavo, mae.
Era la del Chavo, legal. Era la del Chavo, sí, mae.
Sí, sí. Dude. Cuéntenos, ¿cuál es la premisa del día, man?
Bueno, ante una de las noticias más grandes de los videojuegos últimamente, porque hay que entender algo, las noticias más grandes de los videojuegos son muchas, pero los eventos de anuncios de las tres grandes empresas siempre es algo grande que tomar en cuenta. Lo último que recibimos fue un Direct de Nintendo. Vamos a comentar un poco de las impresiones, vamos a comentar un poco de qué nos pareció, lo que vimos, si vimos más de lo mismo, si de verdad ya se pusieron los pantalones como ESMA, qué esperamos de todo esto, qué opinamos de los anuncios, todo esto, vamos a hablar un poco.
Así que, dude, le damos el pre-start.
Dele, dude, tiene el honor, de por sí yo no puedo. Pilín.
Pilín.
Ok, dude. Eso no es
Pilín. Yo espero, bueno, otra vez, perdón, si el episodio suena mal, ahí después lo corregimos, porque
sí,
todo ya, este tema, escuché el pilín muy bajo, man.
En serio, no, yo lo escuché cool.
No me cuadre que quedar sordo, man.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, dude.
Bueno, dude, hay que entender lo siguiente, bueno, el cuando se anuncia un Direct de Nintendo, la gente es como, un Direct. ¿Por qué? Porque lastimosamente la gente siempre espera más de lo mismo, o sea, de verdad que yo creo que los directs se han vuelto como un episodio de los Power Rangers, madre, donde usted ya sabe qué pasar, madre, ¿verdad?
Bueno, los Power Rangers son japoneses también.
Sí, cierto. Madre, ¿usted ha visto los Power Rangers? ¿Usted ha visto la historia de los Mighty Morphin de Japón? O sea, ¿ha visto la historia de esos?
No.
Madre, es súper más cool, madre, es increíblemente cool. O sea, imagínese que en la historia real de esa vara, el Green Ranger y el Red Ranger son hermanos, mae. O así, mae. Y los maes se agarran. O sea, los maes tienen que luchar entre sí. Mae, y el Green Ranger muere.
No.
Mae, así, joder, oye. Entonces es mucho más dramático, tiene mucho más vieras qué concepto más cool, mae. Esos maes hicieron un diálogo chusísimo, una historia súper cool. Y aquí no. Bueno, aquí no es que no es cool, sino que es más cool en Japón. En realidad.
Madre, bueno. Stanis, si tienen la oportunidad, es una aplicación y un servicio de tele que es gratuito, se llama Pluto TV. Ahí hay un canal que se llama como Tokusatsu, creo. Que es como el género. Es el género precisamente en el que Japón se conoce a toda esta vara de Masked
del
Rider
Sentai.
Y VR. Ajá.
Del Sentai.
Entonces, mae, es un viaje, mae. Usted ve varas que ni conoce uno, mae, pero está en
Pluto TV. Mae, no. Espera, no tengo muy claro qué generación son los Mighty Morphin, pero para cuando aquí llegaron los Mighty Morphin, en Japón eran como la sexta o yo no sé si séptima generación. Ya, mae, una vara súper caminada, mae.
Ajá.
Pero bien, volviendo al punto. Como la gente ya sabe mucho, ¿qué esperar? Bueno, uno ya sabe como más los ingredientes de un Direct de Nintendo son refritos, HD, remasters, un poco de retro y que nos digan, Zelda, no, no hay nada. O sea, esos son los ingredientes los que componen un Direct de Nintendo. Sin embargo, este tuvo alguno que otro ingrediente que explotó la jupa de mucha gente. Entonces, yo quiero empezar, pero para que el Dude me dé sus impresiones también, porque tenemos impresiones también de Gabo Secrets, madre, tenemos impresiones así. Pero usted es alguien que jugó los Prime. A mí, o sea, y usted comentó, ah, yo ya los jugué. O sea, como que realmente la noticia de que esto llegue, realmente no le mueve tanto el piso porque ya lo disfrutó, ya los tiene, ya los jugó, ya los pasó, etcétera. Yo no tuve GameCube y no sé cuántos de los escuchas no tuvieron o si tuvieron, pero que llegue esto, para mí es un bombazo, mae, porque ya los tengo, o sea, los puedo jugar, mae, entonces ya por fin voy a disfrutar de esta saga, mae. A usted que le, bueno, usted que la conoce bien, ¿qué podemos esperar de este remaster?
Mae, esa, vamos a ver, los Prime son muy tuanis. La verdad es que, mae, yo no sé si en alguna otra saga usted tiene la oportunidad de jugar como Samus de primera persona, 100% del tiempo del juego, ¿verdad? Digamos, los únicos momentos donde usted está en tercera persona es cuando se hace bolita, Morph Ball, ¿verdad? Y hace todos esos bretes, digamos, que son en 3D. Hace poco lo volví a jugar, no sé por qué, me dio como la nostalgia tal vez y agarré yo jugué el 1 y el 2, el 3 en realidad creo que salió muy después o salió para Wii. Y jugué el 1 y el 2, de hecho, jugué los dos y tenía un problema y es que a pesar de que ya el control de GameCube tenía las dos palancas, digamos, los dos sticks, mae, siempre corría, digamos, como generalmente usted en los juegos de pelea o de first person shooters, usted la palanca con la que usted mueve adelante mueve hacia el lado, ¿verdad? Como que hace strafe, ¿verdad? Como que camina hacia un lado, hacia el otro, y con la otra palanca usted gira la mirada, ¿verdad? La mirilla, ¿verdad? Este Metroid, no. Si usted quiere girar, tiene que mover la palanca con la que usted se mueve hacia adelante y con la palanca C, creo que lo que hace es como cambiar visores o algo así. Si usted es como algo estilo GoldenEye, no sé si lo recuerdan, que GoldenEye usted giraba con el personaje y si ya quería, digamos, ser preciso con la mira, usted tenía que accionar el Z en GoldenEye y apuntar, me parece, o creo que era
Yo
el R o.
creo que las sí, el
Sí, el
movimiento está en el
gatillo era el
joystick,
Z.
pero yo creo que el cómo ve a usted arriba y abajo, creo que era el C.
Ah, sí, de hecho.
Creo que el R es como que usted fija
Ajá,
así
fija.
y el Z dispara. Creo que era así, mae.
Entonces,
De hecho,
digamos que Metroid.
ahora que usted menciona esto de las mirillas y todo eso, vieras que un día de estos vi creo que es un psicólogo de videojuegos también, pero creo que es más como un análisis de comportamiento cerebral en cuanto a este detalle de los videojuegos. Se supone que los desarrolladores de los videojuegos se basaron en este asunto de los joysticks, arriba y abajo, como los movimientos de un jet o un avión, o sea que usted hacia arriba, ¿verdad? Y hacia abajo. Pero digamos, dicen que una vez que usted se haya aprendido las cosas así, difícilmente eso puede cambiar, porque usted ya seteó eso en su cabeza. Y hay gente que no le gusta, y hay gente que lo setea más bien al revés. Los que ya lo setean al revés y siempre lo han hecho así, difícilmente pueden como solapar la parte al revés. Entonces, ante tantos juegos de última generación, de los cuales los dos joysticks son interacción de a los lados, arriba, abajo y movimiento, yo no sé, porque no lo he jugado, no sé qué opinión pueden dar con esto de los Metroid y todo esto, si las mirillas se comportan igual, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ese asunto va a costar a los videojugadores o qué, ¿verdad? Pero sí, era un dato que vi por ahí.
A mí me pasó algo curioso y yo sé que algunos de los amigos con los que hemos jugado en los años se van a acordar de este detalle. Yo no sé por qué yo aprendí a jugar con la mira invertida. Y la gente, cuando yo le prestaba el control, era todo un tema, porque yo seteaba mi control en Call of Duty en estos juegos con la mira invertida. Entonces, cuando yo apuntaba hacia arriba, en realidad estaba apuntando hacia abajo, y cuando yo apuntaba hacia abajo, en realidad apuntaba hacia arriba. Entonces, cuando alguien agarraba el control, mae, ¿por qué está ahora? Y usted veía que el maecillo corría así, nada más viene para arriba, ¿verdad?
Sí,
Pero,
ah.
digamos, me pasó, creo que por algún juego viejo, como algún Grand Theft Auto, que en algún momento cambiaba la mira, pero volví a recuperar la mira normal, porque dejé de jugar mucho tiempo esos juegos. Entonces, agarré, no sé, creo que uno de los recientes ahí. Y además de que yo muchas veces, si tengo un juego en consola, a veces lo juego en compu. Y muchas veces, ya esto es como una preferencia mía, en compu yo prefiero, dependiendo del juego, el mouse y el teclado. Porque el mouse es más preciso que el pulgar, siento yo. Es todo un tema de debate, ¿verdad? Pero me pasó que entonces a mí se me reinició la forma de ver, y con Metroid creo que podría pasar lo mismo, que más bien le beneficie el cambio de lo que era la mira vieja a la actual.
Como que hayan arreglado eso y adaptarlo como a lo que se juega ahora.
Sí. Ahora, los Metroid Prime, creo que vamos a ver, después de este yo jugué, bueno, gané el Metroid Red. Siempre dan como esa sensación de soledad que es habitual en un Metroid. Habría que ver, mae. Yo, tal vez yo no lo compraría, ¿verdad? Ya esto es muy cosa mía. Siento que si usted me pone un remake, y lo pensaba ahora que tal vez hablemos un poquito más adelante lo de Game Boy, pero si usted me pone el remake a mí de Link's Awakening, ese juego se ve muy chiva, ¿verdad? Es un remake muy bonito, como el Final Fantasy VII Remake, ¿verdad? Que lo volvieron a hacer y le cambiaron algunos componentes de la historia. Mae, a mí eso me parece muy chiva. Y tal vez ahí sí yo diga, mae, yo quiero ese remake. Pero cuando es remaster, a mí no me atrapa tanto, mae.
Sí, digamos, yo tengo una emoción diferente porque, como ya les indiqué, yo no lo tuve. Entonces, esta es mi oportunidad como que vuelve a ser algo nuevo para mí. En realidad, lo que pasa es que ahora ya tengo la consola en donde sí puedo disfrutarlo. Porque, digamos, yo al no tener GameCube, en realidad, Dima, yo me perdí de muchos juegos de esa época que los jugué hasta tiempo después, ¿verdad? Digamos, el hecho de que haya salido, por ejemplo, Mae, Wind Waker para este Mae, o sea, eso yo no lo tuve, o sea, lo jugué, sí, pero nunca lo tuve. Ahora, la sensación es distinta, porque como yo ya lo jugué, ya un HD no me llama la atención, porque ya lo jugué, ¿verdad? El asunto con este Metroid es que yo no lo tuve y sí, nunca lo jugué. Entonces, la emoción mía sí es distinta, como di, ma, ahora sí lo puedo tener, ya. Esto sí me parece muy cool. Vieras que yo disfruto mucho de ver el personaje, a mí sí disfruto mucho de los, ¿cómo se llama de esto? Los sprites y todo esto. Yo disfruto mucho de cómo se ve el jugador, del diseño y todo esto, porque yo siento, me siento como el personaje, ¿verdad? Me gusta, digamos, el hecho, por ejemplo, GoldenEye, porque siempre. Bueno, no sé, es que como de verdad desconozco un poco los Prime, pero digamos, me gustaba que cada misión de GoldenEye, usted siempre le presentaban a James Bond
Como
y
de
usted se metía,
frente.
ajá, y que después usted se convertía en James Bond, ¿verdad? No, no sé si eso pasa, digamos, pero por ejemplo, yo jugué Other M y me gusta, ¿verdad? Y me gusta particularmente porque tiene algo parecido como lo de Metroid Red, que es el hecho de que usted puede ver a Samus, ¿verdad? Usted lo ve lo chiva que se comporta el traje, usted puede ver las habilidades, esta vara de cómo se defiende, y eso me resulta muy, muy, muy tuanis. Me resulta incómodo, mae, en Other M, el boss final, que es como un, creo que es una Queen Metroid, mae, en donde usted tiene que estar entre tercera persona y cuando usted le toca matar a los Metroids, que son huevitos, uh-huh. los más pequeños, usted los usualmente los congela y les tiene que dar como un misil, ¿verdad? Oh. Mae, entonces, usted los congela, pero al momento de ser misil sí es primera persona. Mae, entonces es un cambio de tercera y primera, tercera, mae, que me resulta incomodísimo. Pero es un juego muy tuanis. Ahora, que el hecho de que Samus siempre sea primera persona, creo que va a facilitar eso. Nada más que, lástima, a mí me hubiera gustado mucho ver a Samus correr y todo esto. Mae.
Uh-huh. Sí, sí el tema Metroid Prime creo que sí es necesario jugarlo, de hecho. O sea, ya ahí yo pienso, bueno, tal vez yo podría jugar el 3 porque nunca le tuve el chance de dar. Pero, sí, hay muchas varas que yo creo que tampoco podría agarrarle en contra a la gente que quiera jugar un remaster porque así como, mae, si saliera, qué sé yo, un Need for Speed Most Wanted Remaster, seguramente yo lo jugaría. O sea, yo lo compraría. Porque, mae, ese juego, yo estaba viendo, todavía yo veo videos y yo, mae, qué juegazo, o sea. Y son varas que tampoco, o sea, tampoco es como que uno se va a volver loco, digamos. Yo no sé si en algún momento Nintendo tal vez tendrá la idea de hacer como un por así decirlo, una galería de juegos de GameCube.
Yo pienso que a como va esto, sí, mae, porque digamos, cuando yo comencé a pagar este pack online, para mí era tuanis, como, ah, mae, qué cool, meten NES y SNES. Digo yo, mae, yo, qué tuanis, este paquete ofrece retro. Pero yo pensé que eso, se lo juro que yo pensé que cuando yo me empecé a pagar eso se iba a quedar ahí. O sea, me refiero a que no iban a meter más cosas. O sea,
sí,
yo
como pensé que eso no, era como que eso iba a llegar hasta ahí y ya no iban a meter más.
Ajá, eso es lo que yo pensé que iba a pasar. ¿Por qué? Porque cuando yo revisaba, metían juegos y yo, mae, qué cool, siguen alimentando estas dos consolas que son retro y a la gente les gusta mucho. Mae, pero cuando metieron Nintendo 64, yo dije, mae, ¿qué está pasando? Mae, o sea, porque aquí yo tengo mis cassettes de Nintendo 64. Mae, aquí tengo algunos, mae, de hecho. Vamos a ver si puedo enseñarles algunos. Vamos a enseñarles esto. Zelda es el último que tengo por allá. Pero, mae, yo tengo este, mae.
Vamos a ver. El Mario Party.
El 1, ajá. Que este lo subieron y yo, mae, esto está muy cool, mae. Tengo, mae, este es de mis favoritos.
Star Fox 64.
Que, mae, es increíble, mae.
Es un juegazo.
Tengo el Party 3.
Ajá.
Mae, y que este, mae, fue como el biberón mío, mae. Mae, es que
Smash. Ajá, ahí lo veo.
Mae, o sea, y ahí tengo otros, mae. Tengo Cruising the World, mae. Tengo, bueno, el Zelda, mae. Bueno, ¿qué más tengo? Tengo Pokémon Stadium, tengo GoldenEye. Mae, ahí. Entonces, cuando yo vi, mae, Nintendo 64, me emocioné. Todavía lo mae, me encanta. ¿Por qué? Porque de todos estos, en realidad, yo no tengo el Majora's. Yo lo jugué y todo, mae, pero no lo tengo, y yo ya lo tengo. Entonces, la emoción fue increíble, mae. Y tienen juegos que aquí no tengo, ¿ya? Entonces, me sigue encantando la idea. Pero, mae, cuando en el Direct anuncian Game Boy y Game Boy Advance, yo dije, mae, esto la están disparando durísimo. ¿Por qué, mae? Porque yo fui más de consolas estacionarias. Yo nunca fui tanto de consolas portátiles. Uh-huh. Entonces, mae, lo que puede ofrecer Game Boy y lo que puede ofrecer el Advance, que es una consola que debo decir que me encanta, mae. Diría que es de mis favoritas en cuanto a portátiles, mae. Uh-huh. Los colores son muy lindos y todo, mae. Es el hecho de que usted puede jugar, mae, no solo juegazos, porque, mae, con que anunciaron Wario Land, yo dije, ya, mae, me compraron con eso. O sea, con que anunciaron Wario Land, mae, me encantó. Mae, obviamente, bueno, volvieron a anunciar Link's Awakening, mae, que es como la 18ª vez que anuncian. Mae, yo creo que es el juego con más entregas
sí,
que tiene.
Sí, sí, totalmente.
Mae, pero qué tuanes, es tuanes jugarlo, mae. Y lo que me encanta de la idea es el hecho de que usted puede transicionar las vistas, mae, de Game Boy a Game Boy Color a Game Boy Advance. Usted puede interactuar los juegos. Eso es chusísimo, mae. O sea, yo dije, mae, o sea, todo, tengo el poder en mis manos, me siento como, Doctor Octopus, mae, o sea, el poder del sol en la palma de mi mano. Mae, eso me encantó, mae.
Sí, Wario Land, mae, yo, por ejemplo, yo ahí todavía, ese es el único cassette que tengo de Game Boy y lo tengo ahí abajo. O sea, tengo el Game Boy y Wario Land. Mae, y es un cassette que he hecho, o sea, yo lo empiezo y si se salva, pasa lo que le pasaba a su Zelda, mae, que si se saca, mae, pierde el juego porque la batería está muerta. Pero, mae, eso, vamos a ver, a mí que soy un toque más codo, ¿verdad? Mae, sí me llamó la atención, ¿verdad? Porque yo digo, mae, está Tuanis, es el mismo Wario Land que tengo ahí, mae, lo puedo jugar en el Switch, es más grande, tiene mejor sonido, no sé, no tengo que pelear con una lámpara a las 2 de la mañana si estoy jugando así, mae, como pasaba cuando yo estaba carajillo. Mae, lo conversaba con mi hermano y el único traspié que yo le veo a eso es que a toda la cuestión de emuladores, digamos, o de galerías de juegos viejos, mae, son las licencias sobre juegos que tal vez usted quiere ver. Porque yo me quedé pensando, mae, qué tuani sería volver a jugar el Medabots en Advance. Pero ese juego no es de Nintendo, es de Natsume. Entonces yo pensé, mae, seguro la negociación de esa vara debe ser un dolor de cabeza.
Mae, bueno, vea, yo puedo pensar que sí, pero no lo veo imposible, mae, porque, digamos, Nintendo está alimentando demasiado juegos indie, mae, se está alimentando mucho de empresas pequeñas y todo esto, entonces tampoco, o sea, puedo entender lo de las negociaciones, pero no lo veo imposible. Mae, con decirle que Sony fue parte de, Sega fue parte de Nintendo, o sea, yo digo, mae, ya lo que sea puede ser.
¿Verdad, sí, mae? Y que está la galería del Sega, digamos, que esa área es súper revolucionaria, digamos.
Sí, exacto, mae. Entonces no lo veo tan imposible, mae. Por ejemplo, a mí me encantaría ver Terranigma, mae, en la galería de Super, mae. Es un juego que a mí me encanta, no sé de quién es, mae, no me acuerdo de quién es. No sé si es Midway o... No me acuerdo, mae, o sea, aquí estoy bateando, pero, mae, es algo que me encantaría. Mae, Medabots, yo lo jugué porque usted lo tenía. Y yo le dije, mae, pues, mae, yo íbamos jugando una boceta al cole. Mae, ese juego es chuzo, mae. Chuzo, chuzo, chuzo. Pero digamos, juegos, mae, no sé, por ejemplo, Contra está ahí, pero no es licencia, o sea, no es Nintendo, es Konami. Y aunque Konami tiene siempre buenas relaciones con Nintendo, también tiene buenas relaciones con PlayStation y etcétera, mae. Entonces, sí, al final, yo creo que imposible no es, mae. O sea, igual no me he metido a ver. Tema,
por ejemplo, mae, si lograran licenciar, lo que pasa es que es muy difícil, mae, pero si lograran licenciar Pokémon Red, mae, o sea, yo creo,
yo creo que puede, mae, eso debe ser muy posible, mae, ojalá no lo tengas cargado.
Ahí tal vez yo licenciaría, mae, yo dijera, si
vaya abriendo. Voy a revisar un toque, sí.
Si tiraran Pokémon Red, mae, en Nintendo Switch Expansion Pack, tal vez, ma, es que el Nintendo, el Pokémon Red es, eso sí es un balazo de nostalgia, digamos.
Sí, pero, yo lo jugué en el celular.
Sí, ma, es un juegazo, y tal vez activarle los filtros, ma, es que esa vara de los filtros sí está muy bien logrado, ma. Pero, sí, digamos, la ventaja es que Nintendo en Game Boy y en Game Boy Advance tiene una galería muy fuerte. Yo no sé si se podrá, me imagino que sí, que ahí usted tal vez tendrá el chance de jugar el Zelda Four Swords.
Eso iba a decir, mae, porque lo tuanis de esto es que Nintendo dijo, no solo es el juego, es el hecho de que usted a través de internet va a poder interactuar con otros jugadores, lo que tal vez usted ocupaba con un cable Link, ¿verdad,
mae? Sí, claro.
En aquellos tiempos, mae. Entonces, por ejemplo, jugar batallas de Pokémon Red o jugar batallas de Pokémon Yellow, mae, y estos primeros Pokémon que salieron, mae, que
usted Link ocupaba un cable Link.
Sí, mae, es esa interacción que usted podía tener con un jugador solamente a través de un cable Link, ahora es muy posible. Me encantó la posibilidad, mae, de hacer un reto de 4, mae, jugando Tetris, mae, esa vara debe ser súper estresante, mae, esa vara es muy cool.
Sí.
Pero, mae, sí, bueno, o sea, esas ideas a mí me encantan, me encantaría la posibilidad, mae, de un Pokémon donde usted, mae, pueda retar a otro compa suyo, mae, o sea, y ver cómo están los equipos y quién se va a dar de cañazo, eso me encanta, mae. O sea,
de hecho, yo también voy a abrirlo, mae, desde hace días no enciendo el Switch, mae. Tengo que confesarme aquí delante de la audiencia, mae, no he podido avanzar casi, o sea, mae, yo abro el Breath of the Wild, mae, y me cuesta demasiado avanzarlo, mae. Pero bueno, ahí está, mae. Vamos a ver, mae, sí, de lo que yo estaba leyendo que viene, pues sí, sí está, por ejemplo, el Minish Cap, el Mario Kart Super Circuit, el Metroid 2 para Game Boy, el Tetris, que ese,
O
por
sea,
ejemplo, no es de ellos.
yo los estoy
Game &
descargando
Watch.
ahorita porque no, hasta ahora lo enciendo, mae, después del direct, mae. Estoy instalando ahorita el Advance, mae.
Sí, el Metroid Prime también es lo que estábamos hablando, mae. Y también otra de las cosas que vi como que mucho, o sea, fue como mucho jueguito, mucho como juego estilo japonés, mae, que tal vez no apela
Mae.
tanto a la cuestión americana, ¿verdad?
Sí, mae, yo hay mucho de eso, mae, ahorita. Y es que, ¿cómo decir esto? Creo que esto es algo de las cosas que me cansan un poco, mae, del direct. Y es el hecho de, mae, de ver, mae, otra noticia de Fire Emblem o Xenoblade, mae. O sea, y ya, mae, me tiene un poco como, un poquito harto ya de
Ajá,
la
como
misma vara.
aturdido, me.
Y salen demasiados, pero demasiados juegos indie, mae, con arte anime, mae, con arte manga, con arte anime, que, mae, o sea, no los he jugado, no voy a decir que son juegos malos, pero en mi perspectiva de consumidor lo siento como que todos son el mismo juego, siento que todos son iguales,
Sí,
mae, o sea,
es una sensación muy rara,
eso,
me.
mae, eso es lo que pasa, mae. Vamos a ver, me voy a meter en Advance, voy a hacer
Ah,
el
bueno,
único
es
que
que
no hay
usted tiene el
manía.
expansion pack, ¿verdad? Usted nos puede enseñar aquí en
Sí,
primera mano.
aquí, de hecho, ya lo estoy tratando de iniciar. Ya entré, mae, vamos a ver.
Muy interesante, mae, porque este Alone in the Dark, sorry, ahí le robé la pantalla. Mae, ese Alone in the Dark que se ve ahí, yo lo tenía en Play 1, mae. Yo tuve ese Alone
Mae,
in the Dark.
tengo mucha luz aquí.
No, no, vuélvalo a enseñar.
Bueno, mae, tengo aquí, vamos a ver. Más que no se ve, mae. Voy a quitar un toque esta luz que me está. Ajá.
O tal
Vamos
vez
a
si
ver.
le baja la luz al switch. No.
Bueno, ahí más o menos pueden ver. Ok, vamos a
Ajá.
ver. Entonces, dice que tengo Kurukuru Kururin. Eso lo anunciaron en el directo. No sé qué
Ajá.
diablos es. Ok. Está el Minish Cap. Mae, es un juegazo. O sea, yo lo jugué en compu.
Yo
Yo
lo
este
jugué
lo
en
jugué Team
teléfono,
Blue.
de hecho.
Ma, y me costó demasiado un compu por el tema de que tengo que dividirme en cuatro, ma, como en espacios específicos, pero ma, en teclado es una shit, ma. Y ma, Vati, o sea, el boss final de este juego es duro, ma, es durísimo. Veo que está Mario and Luigi Superstar Saga. Creo que este es un RPG muy cool, ma. Y esto yo lo he visto en teléfonos. Creo que es este, ma, y se ve muy tuanis. Está el Mario Kart Super Circuit. Circuit, creo que se dice. Este, mae, que son los cards de Advance, mae, chuzo. Veo que está el Super Mario 3, mi Mario favorito. Está WarioWare Inc., mae,
Ese es
que
vacilón, mae, el
eso es
WarioWare.
vacilón. Que son de donde sacan como las temáticas de las pantallas en Smash Brawl, que son como pantallas interactivas, que usted tiene que hacer cosas muy raras que la misma pantalla le dice que haga, como quédese quieto. O rasque la nariz a alguien, o
Sí,
eso
y es que
es
los
muy cool.
WarioWare tienen como esa sensación de minijuegos, donde usted tiene que cambiar muy rápido y la velocidad de la música aumenta, entonces es un puro vacilón, mae.
Ma, sí, entonces digamos, de momento veo esos seis. Un jugador, juego local, permite hasta cuatro personas. Vamos a ver. Ah, bueno, aquí tengo que conectar. Bueno, creo que de momento son seis juegos. Voy a meterme al Pocket. A ver qué hay. Sí, no sé todavía cómo transicionar las vistas de Pocket Advance y esto. Y todavía no lo veo. Sé que en este Game Boy del Pocket
Está
está.
en settings, parece ahí. Usted le da settings y le da Game Boy o Game Boy Pocket o Game Boy Color.
Ok, veo Alone in the Dark. Es
Ajá,
un chusco,
ese es el
man.
que yo le digo que yo jugaba en Play 1. Ese yo lo tengo en Play 1.
Ya. Veo que está aquí el Game and Watch Gallery 3. Veo Gárgolas, que este juego yo siempre le vi buenas críticas a Gárgolas, mae.
Pero
Siempre le
para
vi
Game
muy.
Boy.
Sí, para Game Boy. Creo que están súper también. Y le vi súper buenas críticas.
Ajá.
Siempre. Kirby's Dream Land, que debo decir que son los Kirby's que más me gustan, que son los de plataforma, mae. Porque los hay Kirby's, mae, que son como de golf y Twanis, son Twanis, pero no, no me llama tanto. Está, bueno, Link's Awakening con la portada tipo A Link to the Past, no es como el volcancito. Metroid 2, que es el Return of Samus, mae, que es un juegazo, mae. O sea, en este se basa más en la destrucción de todos los Metroid, todos los que pueda encontrar. El boss
Ajá.
final es una Queen Metroid. Y justo cuando usted mata a la Queen Metroid, resulta que sale el Metroid y la primera persona que ves a Samus, y ese es el Super Metroid. De ahí sigue entonces el de Super. Veo que es el Wario Land 2, el Wario Land 3, mae, que para mí el 3 es el mejor que hay, mae. Y ambos, digamos, te ofrecen como juegos que pueden ser para dos jugadores, o que usted puede jugar local, o puede jugar compartido, ¿verdad? Entonces, a esto es lo que voy con la vara de Tetris. Lo que me cuadra es que no solamente sumaron juegos y ya, sino como que las interacciones sí cambian, a pesar de que sean de consolas antiguas, y le permiten, ma, interactuar con un compa. O sea, como que yo le diga, ma, dude, conéctese al Mario Kart de Advance y le damos online. O sea, eso me parece muy cool, ma. A mí me encanta, ma, de que toda la lista que tengo aquí, ma, o sea, yo tengo muchos de los del expansion. O sea, tengo el Game Boy Advance, tengo el. Ah, mae, hablaron de un Mega Man Battle Network Collection. A mí no me gusta tanto, pero de, mae, es importante. O sea, es una saga de Mega Man muy, muy loca, muy distinta, mae. Es un RPG, ese, mae, el Battle Network, mae, muy loco. Yo estoy todavía con el Legacy del X, mae. Mae, pero tengo aquí el de 64, el de NES, el de Super, y los dos de Game Boy. Y todavía tengo espacecitos.
Bueno, pero dude, dígame, cuénteme, ¿qué piensa el plato fuerte del direct?
Mae, bueno, me encanta, mae. Bueno, antes de pasar a esto, una mención especial, antes de pasar a esto. El mayor de los fans para mí es Gabo Seckers, mae, con el tema de, ¿cómo se llama esto? Con el tema de Bayonetta. Y como que trataron, como que anunciaron un Origins de Bayonetta que se llama, creo que es Cereza and the
Cereza.
Demons. Ajá. Dude, ¿tiene el audio? Se lo mandé.
Sí, aquí lo tengo. Si quiere, hable un poquito más y yo lo voy poniendo.
Bien, entonces, a mí me gustó mucho cómo se veía cuando anunciaron este, mae, de Cereza. Porque me recuerda a un juego de Play 2 que se llama Okami, mae, que es de un zorro blanco, mae. Mae, tiene un arte japonés como de los cuadros. O sea, por arte japonés no me. O sea, hay muchos tipos, mae. Pero o sea, hablo como de los
De
cuadros.
los trazos.
Ajá, de los trazos, más que todo esa es la palabra. De los trazos, mae, que son como brochazos robustos, mae, pero como muy estilizados. Tiene mucho de eso, mae. Y este juego de Cereza me encanta mucho porque tiene tanto la misma perspectiva, que es como en tercera persona, que se deriva así, hace isométrico, hace mucho, mae. Me gusta cómo se ve. Me parece que el conjunto de colores es una paleta muy loca, mae. O sea, me parece una vara muy psicodélica. Pero, mae, me gusta la idea de que es un Origins de ese mundo de Bayonetta, mae. Como que permite tal vez explicar más de la historia en sí, ¿verdad?
¿Quiere escuchar el audio? A ver si lo logramos reproducir.
Sí, igual, Seckers nos va a hablar como de la impresión total, pero sí, entre eso viene esto. Entonces, démosle a ver, dude.
Hola, hola, saludos, saludos a todos los oyentes de
Wow,
Frecuencia
no
8
era eso,
Bits.
no
Espero que estén
importa. No.
muy bien.
Es más,
Bueno, yo
¿dónde
me
está?
llevo
Ya se me
muy
perdió,
buenas
me
impresiones
ve.
de
Estos
este
son los cambios
Nintendo
en caliente. Aquí está.
Direct. Súper, súper, súper emocionado por los juegos que
La
vienen.
impresión del
En el
directo.
caso mío, por el juego de Bayonetta, me gustó la
No lo oye.
jugabilidad con que
No,
viene
pero sí se está grabando bien.
este título, y Cereza de
No,
Lost
yo
Demon,
tampoco lo
que
oigo,
hay
así
que
que
usar tanto a
iba
Sheshak
a quedar
como
ahí
a
pendiente para
Cereza
la
al mismo
próxima
tiempo.
semana. Gao Seckers, se lo prometemos que
Zelda,
la próxima semana
obviamente.
vamos a
Zelda.
poner el audio de Cereza. Pero sí, es un Origins de Bayonetta, ¿verdad?
Sí, Mae, sorry, dude. Mae, sí, yo les pedí esto temprano. Pero bueno, mae, dude, es que, bueno, Sekers, sorry, ahí intenté.
No hay ningún problema. Ahí lo dejamos pendiente para la próxima semana.
Bueno, y hablando del plato fuerte, mae. No sé por qué, no sé cuánto tiempo tenemos ya en
programa. Llevamos como casi la hora.
Bien, entonces, apenitas. De hecho, tanto como el Direct, mae, lo bueno para el último. Pero digamos, sí, mae, de hecho, me gusta que Nintendo sabe, mae, el revuelo que este anuncio puede tomar, mae, entonces lo dejan para el final, porque si ponen este anuncio al inicio, a la mitad, ya la gente después termina a ver el Direct. Mae, pero bueno. Me gusta la idea de que ya hay una fecha así, mae, totalmente oficial, que creo que es 12 de mayo, ¿verdad?
Sí.
Sí. Mae, yo estuve viendo una vara de que después Luis caí, mae, en el chat de equipo, mae. Mae, teorías locas, estoy estudiando, o sea, quiero que sepan, estoy estudiando teorías raras de esto, al menos que se ve hasta el momento.
O sea, se viene episodio de Tears of the Kingdom.
Bueno, mae, hay mucho que ver porque, mae, cuando el juego salga, no voy a poder hablar de tanta teoría porque apenas está saliendo. La gente lo que teoriza son con los trailers, mae, y los trailers, mae, es como tratar de teorizar con un rompecabezas, o sea, es un poco raro. Pero, mae, hay gente que está especulando, mae, en que por alguna razón, hay como varios tipos de teoría y varios pensamientos, bueno, ni que fuera una vara arqueológica, weón. Bueno.
Hay varias posturas.
Sí, sí. Hay gente que, mae, que cree, porque ya busqué varias, hay gente que cree que estamos jugando en el pasado.
Ok.
Y, mae, por el hecho de que no se ven las torres, por el hecho de que no se ven los shrines, como que eso no está. Entonces la gente, mae, tal vez estamos en el pasado, ¿verdad? Yo no voy, y después... Para yo después dar mi veredicto, esa vara. Hay gente que cree que se está jugando secuela, no precuela, ajá, ¿verdad? Porque, mae, en los últimos trailers se ve la casa de Prunia, el laboratorio.
Ah, sí.
Que está en Atelia y todo esto, mae. O sea, si estamos jugando en el pasado, y es un pasado, se supone que ultra, hiper remoto, mae. Si es que la gente teoriza que estamos jugando la aventura del héroe que cuenta Impa, eso es demasiado remoto, eso son 10.000 años, man. O sea, es una estupidez de tiempo.
Ajá.
La casa de Prunia no debería estar, weón. ¿Me entiende? O sea, no es que la casa de Prunia tiene 10.000 años de estar ahí, es una vara.
De los dos laboratorios, Prunia es la que está en Kakariko. Es en Kakariko.
No están en Kakariko. De hecho, estos maes, la historia de estos, hay dos laboratorios.
Ajá.
Está el de Prunia y Rodber.
El que está en el norte por la ciudad de que construye aquel mae.
Sí, Rodber es el que es compa con Prunia, de hecho, y le dice, lleve este mae la tableta y esto, ¿verdad?
Ajá.
¿Verdad? La vara es que, mae, ¿qué le iba a decir de esto?
Bueno, que los laboratorios que creen están... en el pasado, que se juegan en el pasado, creo.
O sea, entonces, no puede ser, o sea, hay gente que teoriza que esto no puede ser en el pasado porque los laboratorios salen, mae. O sea, y los laboratorios de estos maes, mentira, que tienen 10.000 años. Esos maes no están en Kakariko porque estos maes, digamos, como que siguieron investigando bajo la clandestinidad, en realidad, mae, porque hubo un rey ahí antes del que uno conoce, que el mae... suspendió todas las varas científicas. Entonces esos maes siguieron en clandestinidad y los que hicieron caso se fueron a Kakariko.
Ajá. O sea,
y los que se rebelaron son el clan Giga, ¿verdad? Pero entonces, hay gente que dice, mae, esto no es pasado y esto no es el presente. A mí nada me quita la posibilidad que más bien estemos jugando entre va y ven, o sea, entre ambos, ¿verdad? Porque, mae, hay escenas en los trailers en donde tanto Link tiene el brazo este loco, mae, y pone tomas en donde todavía no lo tiene, weón. Entonces, eso me podría decir a mí, mae, que pueden haber viajes en el tiempo. Entonces, es una vara muy rara. Mae, hay muchas teorías muy, muy locas que he visto, mae, que este juego... Bueno, esto no es teoría, esto es una realidad, mae. El juego es bastante más pesado que Breath of the Wild.
Okay.
¿Verdad? Y lo que según sí teoriza la gente es que, bueno, hay una cosa que es una realidad, mae, que es el hecho de andar por el cielo, ¿verdad? Usted tiene el open world del mundo que usted ya conoce, tiene el open world en el cielo y está la teoría de que usted tiene el open world en el subsuelo. O sea, usted tiene los tres espacios, mae. Si eso es así, es una apuesta durísima, porque mae, no es un open world lineal, es un open world totalmente vasto, en espacio, ¿verdad?
Ajá.
Y la vara de esto es porque salen como nuevos enemigos, ¿verdad? Que ahorita les explico algo. Pero digamos, hay muchos de los enemigos que se ven en esos trailers que están como en cuevas y están extrayendo minerales y están abajo, mae. Y cosas como esas. Entonces, probablemente haya que investigar en el subsuelo. Y mae, una de las cosas que a mí me apuntan a que es secuela y no precuela, era porque habían dicho que esta saga de Zelda iba a ser el cierre, ¿verdad? Y que unificaba las tres líneas. Mae, y en los trailers, mae, vieras que salen monstruos que salían en Ocarina, mae.
Okay.
Ya, entonces salen estos maes que pegaban un grito y lo paralizaban. Mae, lo dejaban así,
Ajá,
¿no?
como las momias, digamos.
Ah, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman. Están esos, mae. Hay una escena en que hay como unos mokoblins ahí, mae, volando, digamos, pico para extraer mineral. Mae, hay unos fantasmitas. Bueno, hay unas llamas azules a la par. Hay gente que teoriza, mae, esto o son Poes, o puede ser
Los posts.
pueden ser Poes o pueden ser Twilies. O sea, mae, hay una vara, mae, o sea, absurda de teorías, mae, que realmente lo vamos a saber hasta que venga la vara.
Dude, para no decir yo, porque no me considero digno, dígame qué mejoraría usted de Breath of the Wild a esta entrega.
Empecemos por el precio. Empecemos por el precio. O
El
sea,
precio.
ya basta, mae. O sea, ya ese juego, o sea, fuck. Mae,
Sí.
ya basta, basta, mae. Ya bájese, mae. Lo voy a decir así, vulgar, lo siento, pero yo creo que de momento no hay niños que nos oyen, mae, pero ya basta de estar pegados a teta, mae. Ya, mae. Inclusive, God of War ya bajó, mae. Es el segundo lugar del GOTY, mae. O
Sí,
sea,
sí.
es una vara estúpida, mae. Pero bueno, ¿qué mejoraría? Mae, vieras que yo quitaría la cinemática repetitiva. Yo
¿De qué?
quitaría eso de la luna.
Mae, sí, por favor.
Yo quitaría eso. Ok, si sale la primera vez,
Todo bien.
bien, porque explican. Pero si sale una segunda vez, que usted tenga la potestad de brincárselo porque ya conoce.
Y
¿Verdad?
de
Si le gusta.
brincárselo desde, o sea, uno se la brinca, yo siempre me la brinco. De hecho, mae, hay un shrine, creo que uno activa. Es como un reto que uno le dan que uno tiene que activar con una luna roja, ¿verdad? Mae, y yo estaba ofuscado porque yo no sabía cuándo carajo salía la luna roja y yo me metí a leer en internet cuándo sale la luna roja y resulta que es un contador de cuánto tiempo está encendido el switch, digamos. O sea, no es una vara en función de los días que pasan porque yo pasé muchos días esperando la luna roja. O sea, es como un contador de switch. De cuánto tiempo tiene encendido el switch y Link está no en el menú, sino en el
En
mundo,
movimiento,
en
en movimiento.
movimiento, ¿sí? Entonces, mae, fue una vara muy intensa ahí sacar ese shrine, pero mae, digamos, uno siempre se salta la animación. Ahora, tal vez la primera vez, como usted dice, es bueno, mae, pero ya una segunda, que usted tenga que saltar una cuarta.
Eso ya pierde un poco de sentido para mí. Yo le quitaría eso. Yo creo que el tema de la luna es algo que va a seguir apareciendo, porque creo que lo de la luna está realmente muy correlacionado con el resurgimiento de Ganon,
Sí,
¿verdad?
sí, sí.
Entonces, Deima, sí. Me encantó un meme que pusieron por ahí, que siempre que se trate algo de la luna no es algo bueno, ma, entonces la mejor solución es destruir la luna.
Ajá, sí.
Pícoro, ¿eh? ¿Verdad? Ma,
Pico.
estuvo vacilón. Sí. Que Pícoro la destruyó como 2 veces,
Ajá.
¿verdad? Mae, sí, yo cambiaría esa vara de la cinemática, mae. Ahí estuvimos hablando mucho en el chat de amigos, ¿verdad? De frecuencia, mae. Hay opiniones muy diversas, mae. Yo, en realidad, sí me hubiera gustado, en realidad, me hubiera gustado mucho la vara de que hubiera, o sea, que hubieran templos en sí, ¿verdad? Y no tanto shrines, ¿verdad? Porque templos a final de cuentas son cuatro.
Usted se refiere al templo. Es que, sí, a mí me pasó eso. El templo, cuando usted se montaban las bestias, era como un templo, pero no un templo específicamente, ¿verdad? O sea, usted se
No,
refiere
pero
al templo como la estructura.
sí, digamos, porque la bestia hacía la función de templo, o sea, usted tenía que resolver pozos dentro de la bestia para poder al final operar, digamos, como el núcleo central y poner la tableta ahí, ¿verdad? Pero mae, a mí llegó un punto en que tal vez lo de los shrines no me molestó tanto porque cada shrine era distinto, mae. Y habían shrines muy interactivos, o sea, habían unos que yo digo, mae, o sea, hay miles de jugadas que hacer y realmente no se me ocurrieron. Y he visto gente que hace varas loquísimas, ¿verdad? Pero, mae, digamos, me acuerdo que había un shrine que usted tenía que mover el Nintendo así, mae, para operar como una plataforma. Esas varas son muy tuanes porque explotaban como el poder en sí de la consola. Tal vez si no hubiera puesto tanto, yo creo que 100, no me acuerdo ni cuántos fueron, ya 150 creo que son. Mae, sí fue un exceso.
Tal
No
vez
me
yo
acuerdo
quitaría
cuántos
los
fueron.
Koroks también un poco, mae.
Eso yo. Sí, yo quitaría. Es que, mae, la vara de los Koroks es poder expandir la alforja. Eso es toda la función que tiene, mae. Pero yo quitaría lo de los shrines. Ahora, mi parecer es que esa dinámica ya se hizo, ya se explotó, ya se jugaron los shrines, etcétera, mae, no van a poner más, porque la finalidad de eso es que usted se fortalezca en vida, mae, en resistencia y todo eso, mae. Ya no le veo sentido, yo creo que ya se va a lograr mediante otras cosas. Si usted, o sea, si están diciendo que en el juego usted puede explorar los cielos, el territorio en sí y el subsuelo, mae, manda huevo que no hayan, ¿cómo decirlo? No hayan templos temáticos, mae. O sea, es que eso hace falta, mae. Eso es como una de las esencias de la saga. Y al haber retorno de Ganon, creo que, mae, bien, bien, ya no son ¿cómo se les llama esto? Ya no son esas esencias raras de Ganon, que no son Ganon, sino son esencias que estaban en las bestias. Y de por sí ya no hay bestias que poseer. Entonces yo me imagino que pueden volver algunos jefes, mae. De hecho, estaban hablando que en las escenas de los trailers hay un dragón de tres cabezas y eso es un jefe, mae, del Zelda 1. Eso es un jefe del Zelda 1. Entonces, mae, puede que esa vara vuelva, ¿verdad? Uno no sabe. Pero sí, mae, vienen como monstruos nuevos, vienen como monstruos de otras entregas, vienen varas muy locas. Mi sensación de este juego es no solamente de que Hyrule está en un declive muy crítico, o sea, es que esa es una vara. Hyrule está en un declive muy, muy heavy, mae. Después de Breath of the Wild, que mae, hay gente, bueno, por ejemplo, usted opinó, mae, es que a mí me daba pereza que no había gente y que no había nada, ¿verdad? Pero es que, mae, la razón de eso tiene su vara, no es que nada más fue vagancia, no pongamos gente, sino que digamos, la gente está concentrada en pueblos, porque la gente, tras todo el desmadre, la gente emigró a zonas seguras, ¿verdad? Esa es la razón, ¿verdad? Pero tras haber derrotado a Ganon, mae, que la gente quedó así, como con ese miedo, viene el resurgir. Entonces, mae, tras que la vara ya estaba mal, yo creo que va a estar peor. Entonces yo siento como que uno va a jugar con el estrés o algo de que el declive de la vara está, mae. O sea, yo siento como que Hyrule está al borde de, mae, de perder todo. O sea, es que, mae, no sé, hay gente que teoriza inclusive que Zelda muere. O sea, no sé cómo, pero mae, sí, hay varas muy locas, mae. Entonces, vamos a ver. Y no me gusta el
Bueno,
precio.
entonces, comentario de cierre acerca del direct, dude.
Bueno, mae, yo debo decir que no disfrutaba tanto un direct como hace tanto, ¿verdad? Me gustó mucho la idea de que metieran esto. Yo creo que la última vez que me emocioné en sí bastante fue cuando metieron GoldenEye, y para mí ese fue el bombazo de los anteriores. Pero es que este estuvo muy cargado de cosas buenas, ¿verdad? Yo de verdad estoy como ansioso. Obviamente, lo más que me tiene aquí en el hype es la vara de Zelda, mae. Porque de verdad que hace mucho la comunidad celdera ahí lo está esperando. Yo, como lo dije, la comunidad
La
celdera.
comunidad celdera.
Mae, tiene mucho esperándolo, mae, y nos han dicho tanto. No, todavía no está. No, falta, 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 falta. Mae, o sea, fue tanto, mae, que ya de decir, aquí está, mae, ya la gente está que no aguanta más. Pero, mae, me gustó mucho la inclusión de las varas viejas. Me gustó mucho que trajeran videojuegos que de sagas que están como, mae, parece que en el olvido, mae. A mí la saga de Metroid me parece que la tienen muy tirada, ¿verdad? Hace poco que lanzaron, pues, el Dread, mae, como que resurgió otra vez la saga y toda esa vara. Pero están como tratando de reactivar o reutilizar y pues todo lo que viene detrás de eso, mae, lo cual me encanta, ¿verdad? Que yo no los tuve. Mae, y las experiencias de los consolas portátiles ya son parte de la vara y son consolas que tampoco tuve. Entonces, mae, a mí me encantó, digamos, del Direct en sí, del Metroid en adelante. Eso es como el resumen, ¿verdad? El hype de la vara.
Dude, le tengo que decir que ahora le tenemos música distinta a los Patreons. Y vamos a saludar a, en primer lugar, al Big Arnold Master Dinner.
Ah, son los brothers, let them wear.
A Khaled Dude Bro Man.
A Khaled Fonson Wear.
Al Jordan Dude Bro Man.
Jordan Bro Man.
Al Gabo Seckers.
Gabo Seckers, parte del equipo ahora.
Mr. Chronix.
Mr. Chronix Turns.
Mana Manito.
Mana Manito, que es parte del equipo también.
Sí. Maudi.
Mary.
Leland.
Leland. Claro.
David the Boss.
David the Bad.
David the Bass. Y ahora el Brian.
El Brian, que se sumó como el décimo mecenas. Gracias por haber cumplido esto, chicos. De verdad, a estos 10 mecenas les agradecemos ser los fundadores, haber creído en el proyecto desde un principio. Gracias por sus aportes. Eso no es solo un asunto tipo monetario. No saben de verdad cuánto ayuda al programa este tipo de cosas. Les agradecemos muchísimo. Son los ganadores del título de los fundadores. Y no solo eso, nos los llevamos al próximo Connector Day.
Así es. Correo, frecuencia 8 bits arroba gmail.com. Facebook, frecuencia 8 bits, el 8 en números. Twitter, Instagram y Twitch, que ahora se están moviendo en redes un montón, gracias a nuestros amigos Luisca y Gao Seckers, arroba F8bits. Discord y WhatsApp nos pueden encontrar en el Linktree del Frecuencia 8bits, Linktree/F8bits. Nos pueden escuchar todos los lunes por Spotify, ahora con video podcast, y las demás plataformas donde se distribuye el podcast. Mi dude.
Me quedó apenas ese final.
Apenas, man. ¿Viste? Qué
sí, jeta, man. Oh, wow.
Mae, yo espero que. Así, mi comentario de cierre es que di, mae. No sé, mae. Yo ya estaba dándole cabeza, mae. Tengo varios muebles rayados con la Trifuerza, no sé por qué carajos, mae. Yo rayaba muebles y le rayaba la Trifuerza, mae.
Mae, ¿sabes? Yo, eso es algo que hago yo, pero digamos, cuando voy como un súper, ya sea un automercado, un Maxi Pali, lo que sea, yo paso por todas las cámaras que están empañadas y en todo el sago de Trifuerza. ¿Sí?
Entonces, mae, en realidad, mae, Zelda me gusta. También me gusta el videojuego. ¡Ah! Sí, cierto, mae. Perdón, perdón por el comentario. Mae, pero mae, di, no sé, mae. Espero que poder terminar Breath of the Wild algún día con los 120 shrines. Me dijeron que el expansion, el DLC estaba así, la moto a uno le ayuda mucho a recorrer el terreno.
Es Tuanis, es Tuanis, y tiene retos cool,
Sí,
tiene retos
sí.
buenos.
Y nada, dude.
Nos vamos, amigo.
Nos vamos. Ya se la pongo ahí. ¡Boom!
Muchas gracias por haber estado con nosotros, por iniciar esta quinta temporada que estamos a puro, boom, boom. Entonces, nos escuchamos el próximo lunes. Gracias por estar con nosotros y nos vemos. Tru, tru, tru.